quedo otro ratito. Digo, yo tendría 10 hijos, empecemos por un par. Solamente te lo digo, por si quieres.
I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de la Radio Ornitología. En la Radio del Somormujo de hoy vamos a hablar de los aguiluchos que pueblan la península ibérica y del Congreso Nacional de Aguiluchos que se celebrará en noviembre en Cabeza del Buey, en Badajoz. Y también vamos a daros a conocer una propuesta lúdica, Sparrow.net, una idea que ha tirado adelante el desarrollador informático Christian Biles, que nos va a permitir jugar con las aves desde nuestro ordenador o desde nuestro teléfono móvil. Empieza otro episodio de Radio Ornitología.
I can't stand in line at the store. The mean little people are such a bore. But it's alright if you act like a turd, 'cause I like birds.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
Escuchas la radio del Somormujo.
Radio Ornitología en la radio del Somormujo con José David Muñoz y José Luis Copete.
El programa de esta semana de la radio del Somormujo hablando de aguiluchos, porque los próximos días 11, 12 y 13 de noviembre se llevará a cabo la 16ª edición del Congreso Ibérico de Aguiluchos, que se celebrará en Cabeza del Buey, en la provincia de Badajoz, en Extremadura. Para conocer más a fondo sobre los aguiluchos, sobre su situación actual y en qué consistirá este congreso, hoy vamos a dedicar buena parte del programa precisamente a este tipo de aves rapaces. En primer lugar, saludamos, como siempre, a José Luis Copete. Hola, José Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, José David? Estupendamente.
Así me gusta, claro que sí, con optimismo de cara al otoño.
Hombre, claro, estamos empezando la temporada y además justo ahora, fíjate, estamos en medio del paso migratorio, se están viendo cantidad de pájaros interesantes esta semana y los últimos días. Esta mañana he podido ver yo un mosquitero piristado en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Qué bien, lo
contaron ayer,
sociales, ¿eh? Este fin de te hemos visto muy activo, ¿eh?
Sí, el fin de semana, claro, porque se hizo el Global Bear Weekend que organizan entre varias instituciones, sobre todo está IBERT tirando del tema, Cornell University, y claro, es un evento mundial, ¿no? Entonces había que participar. Yo además participaba por el tema de que soy Zeiss Ambassador y ellos tenían un equipo y entonces había toda una historieta ahí que había como que participar de manera colectiva.
Bien,
ya hablaremos de ello en un programa.
Venga, perfecto, muy bien. Vamos a hablar de aguiluchos y precisamente vamos a hablar de este Congreso Ibérico de Aguiluchos que se celebra el 11, 12 y 13 de noviembre en Badajoz, en Cabeza del Buey, con Manuel Calderón, que es el presidente de ANSER, la asociación que organiza precisamente este congreso y que ejercen de anfitriones para hablar de aguiluchos. Manuel Calderón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Y nosotros también, de que estés en la radio del Somormujo y preparados para que nos expliquéis, en primer lugar, cómo se llega a este Congreso Ibérico de Aguiluchos, cómo va el ritmo de inscripciones.
Bueno, actualmente va muy bien, tenemos más de 50 inscritos ahora mismo y dado que falta todavía un mes para que termine el plazo, creemos que vamos a contar con un buen número de personas, seguramente con 80 o más participantes, lo que hace que, bueno, que sea una de las ediciones con mayor número de participantes, teniendo en cuenta que las anteriores pues han tenido por el orden de 50, 60 aproximadamente de media. Entonces, en ese sentido, pues estamos contentos de que está habiendo una gran respuesta por parte de la gente que trabaja con las distintas especies de aguilucho en la península ibérica. Tenemos inscritos tanto personas como de España como de Portugal, de distintos grupos de Portugal. Y, bueno, en ese sentido, lo digo, estamos bastante contentos con el nivel de participación hasta el momento.
¿Qué especies de aguiluchos hay en la península ibérica y que son protagonistas de este congreso, Manuel?
Las especies de aguilucho que tenemos son básicamente cuatro, que son el aguilucho cenizo, que es el mayoritario, el que mayor trabajo se le dedica, y luego otras especies como el aguilucho lagunero, el aguilucho pálido, y recientemente se han dado casos de nidificación del aguilucho papialbo, muy escasos, pero también hay casos de invernada, y es la especie más infrecuente de observar en la península ibérica, pero bueno, una especie que está ahí. Como digo, la principal es el aguilucho cenizo, la que copa la mayor parte del trabajo que se realiza de conservación y también la más abundante.
¿Cuándo se decidió crear el primer congreso sobre aguiluchos y por qué? Que sorprende, ¿no? Porque en España hay pocas actividades parecidas como esta, ¿no? Que se dediquen a una familia específica de aves.
Efectivamente, hay muy pocas que se dediquen a una familia concreta de aves y esto pues ocurrió ya hace tiempo. Estamos hablando de que es la decimoséptima, el decimoséptimo congreso de aguiluchos que se celebra en el próximo y claro, lleva una andadura bastante larga. Esto viene del año 1991, cuando se conocía ya la problemática que estaba afectando a los aguiluchos, principalmente al aguilucho cenizo por entonces, todo lo relacionado con la mecanización del campo, la siega temprana del cereal, pues unas aves que crían directamente en el suelo, en medio del cereal, estaban teniendo una problemática muy seria. Entonces la asociación ADENEX, que llevaba una buena andadura con el tema del aguilucho y que era bastante importante a nivel nacional, decidió reunir a la mayor parte de la gente que estaba trabajando en distintas comunidades con el aguilucho cenizo y también a personas de Portugal. Y hubo una primera reunión, no era un congreso ni nada de eso, que tuvo lugar dentro de Extremadura, en Hervás, en la provincia de Cáceres, y ahí pues se debatieron la problemática que se estaba existiendo y se acordó que era interesante celebrar cada dos años al menos una reunión o algo de esto para seguir trabajando en la defensa de los aguiluchos, para poner ideas y para hacer trabajos en común en el resto de la península ibérica. Y a partir de ahí pues nacieron esas reuniones que con el tiempo se convirtieron en congreso y desde entonces pues está trabajando cada dos años. Está celebrando uno, con excepción de este último, que por las circunstancias sanitarias del COVID, pues hemos llegado a tres años sin ninguno de ellos y ya pues estamos deseosos de volver a poder reunirnos de nuevo, continuar con el trabajo.
Claro, ahora mismo, entonces, se habrán acumulado los temas de debate en el Congreso, ¿no?, después de tres años sin celebrarlo.
Sí, evidentemente. Siempre hay temas de debate. De hecho, ya estamos al límite del espacio del tiempo para poder admitir ya ponencias. Ahora mismo tenemos 14 recibidas y para el tiempo que da un fin de semana, pues estamos prácticamente en el límite. Vamos a tener que ya que limitar que no se puedan acceder con ninguna más porque el tiempo sabemos que es limitado y por mucho que se quiera estirar un fin de semana no da tiempo para más. Hemos estado haciendo malabarismos para poder meter esas 14 charlas en un fin de semana, en viernes por la tarde y el sábado completo, porque el domingo ya son sesiones dedicadas a puestas en común y demás, y también tenemos una excursión que organizamos siempre tradicionalmente en todos los congresos para que la gente de fuera pueda conocerla zona, y entonces pues estamos haciendo malabarismos para poder entrarlos ahí. Estamos teniendo reuniones nuestra gente, nuestra asociación, para intentar organizarlo todo, y previsiblemente mañana ya estará puesto en redes, mañana por la tarde está puesto en redes ya el contenido de estas ponencias. Yo lo que adelanto aquí, que hay algunas cosas interesantes que en otros congresos no se ha tratado, que es tratar el tema del calentamiento global, cómo afecta a estas especies, a estas y otras especies. Hemos tenido en los últimos años algunos casos aislado, pero este último, que estamos ahora mismo, la temporada de cría de este año, los meses de mayo, junio y julio, cada uno de esos meses hemos tenido una ola de calor importante que ha dado lugar a una importante mortalidad. Entonces, tanto nosotros que hemos ideado algunos sistemas para intentar minimizar esa mortalidad como otros grupos, vamos a exponer diversas tácticas para intentar minimizar esa mortalidad de pollos de aguilucho durante la época de reproducción, cuando se producen temperaturas excesivamente altas y cuando, bueno, pues con una humedad muy baja, una temperatura muy alta, pues los pollos mueren por insolación, por golpe de calor. Eso es uno de los temas más interesantes que se va a tratar. Y luego, sobre todo, pues el conocer cómo funciona en distintos otros lugares de España, cómo va evolucionando la población en general de los distintos tipos de aguilucho.
Cuéntanos un poco más otros temas que se vayan a comentar en el Congreso. Seguro que hay alguna cosa interesante.
Pues lo que te decía, lo más interesante pues son estas cosas nuevas que tratan sobre el tema de cómo afecta a los aguiluchos el calentamiento global. También hay otras cosas interesantes sobre el radiomarcaje. En los últimos años se han radiomarcado individuos, tanto adultos como pollos, principalmente adultos, y pues, ha estado observando pues su viaje, tanto el migratorio como el que hacen aquí. Descubrimos cosas muy interesantes, como que los aguiluchos cuando llegan de África, pues no llegan directamente al lugar de donde se asientan habitualmente para construir el nido, sino que se dan vueltas por distintos lugares y luego definitivamente van al lugar de nidificación. Y cuando termina la nidificación, pues también encontramos que ocurre prácticamente lo mismo, que resulta que se dan otras vueltas, se van a determinados sitios, hacen un recorrido por España, en algunos lugares unos recorridos increíbles, hablando de animales que hemos radiomarcado en Extremadura, que se dan una vuelta, que llegan hasta Burgos, que llegan hasta casi la cordillera Cantábrica, dan una vuelta por allí y luego ya se emprenden el viaje hacia África. Son, la verdad, cosas bastante bastante curiosas. Como también algún caso que en ese viaje migratorio hacen un trayecto entre el Cabo de San Vicente, en el sur de Portugal, y la zona de Senegal directamente por el mar, haciendo un recorrido de 3 días volando directamente sobre el mar sin necesidad de parar en tierra. Son unas máquinas auténticas de volar, y esto se está comprobando con el tema de los emisores. Luego también hay alguna ponencia relacionada con el estudio de los nidos con cámaras de fototrampeo y cómo pues se rompen muchas de esas cosas que se consideraban como válidas desde hace muchos años. Se consideraba que la hembra siempre se dedica a la incubación de los huevos y al cuidado de los pollos durante los primeros días, y que el macho pues solamente llega allí a aportar el alimento a esa hembra, y se ha demostrado que no, que los machos muchas veces llegan, sustituyen a la hembra durante horas, incluso durante casi un día. Cosas curiosísimas como que se ponen a ofrecerle sombra a la hembra cuando hay momentos de mucho sol, se colocan allí para dar sombra a la hembra, y hacen pues, un montón de cosas que no se esperaba que estuvieran haciendo.
Jolín, qué interesante. Oye, el congreso se hace en Cabeza del Buey, en la zona de La Serena, donde desgraciadamente ha habido un declive bastante acusado, ¿no? En toda Extremadura, en el occidente de Iberia en general, ¿no?
Sí, bueno, en la parte occidental de Iberia ha habido un declive bastante considerable, pero hay que tener en cuenta que aquí es la zona donde más se conoce la evolución de los aguiluchos en toda España. Tenemos que tener en cuenta que en toda Extremadura se está realizando una campaña de conservación del aguilucho, de conservación y de salvamento y recuperación, nada menos que desde el año 2000 de forma ininterrumpida. Anteriormente a eso, como ya decía, había la participación de ADNES y de otros grupos que estaban haciendo pues un poquito la campaña por su cuenta, pero desde el año 2000, y como digo, desde entonces es ininterrumpida, estamos hablando ya de 23 temporadas seguidas sin parar, estamos haciendo de forma conjunta con él la supervisión y el control de la Dirección General de Sostenibilidad, que como se llama ahora, de la Junta de Extremadura, y bueno, pues ahí se conocen unos resultados muy precisos. Hay otras zonas de España en las que los resultados son como consecuencia de la realización de transectos, y yo la verdad es que con el tiempo que llevo trabajando el aguilucho, creo que el tema de fijar la población, de conocer con exactitud el número de individuos de una población, como es el caso del aguilucho, es mediante la observación directa, mediante el censo, mediante muchas horas de campo. Los transectos nos pueden servir un poco para conocer por encima cómo anda la cosa, pero un transecto puede, con esta especie en concreto, puede dar lugar a muchos errores. Nosotros también hemos hecho censos mediante transecto por aquí y la verdad es que los resultados pueden ser muy, muy diferentes. Hay que tener en cuenta que es un ave colonial, se agrupa, colonia, no están los nidos muy cerca uno de otro, pero se agrupa en colonia. Y si nosotros planeamos un transecto que atraviesa una colonia importante, el número de individuos que nos va a salir pues es muy alto. Sin embargo, si en una misma zona, que a pocos kilómetros, que tiene unas mismas condiciones, que tiene un hábitat similar, un paisaje parecido, y donde no hay ninguna colonia, si hacemos un transecto por ahí no nos va a salir absolutamente nada. Entonces, dependiendo de cómo organicemos nuestros transectos, pues los resultados pueden ser muy, muy diferentes. Y otra de las circunstancias es que es bastante frecuente que estas aves instalen sus colonias bastante cerca de pueblos o de localidades. Esto se debe a que en ese tipo de terreno suele haber una gran variedad de paisajes. Hay, no existen en las inmediaciones de los pueblos, hay lugares donde hay una parte que de terreno comunal, donde hay un montón de parcelas diferentes, donde encuentran pues un hábitat mejor que el de las grandes extensiones. Me estoy refiriendo a lugares donde se intercala un poco en la zona de siembra, la zona de posío, la zona de barbecho, y este mosaico de paisaje es muy favorecedor para el aguilucho. Y entonces pues hace que si en esas inmediaciones de las localidades es cuando se suelen empezar los transectos, puede dar lugar a que se consiga un número que es mucho más alto del que realmente hay. Y como ejemplo es Cabeza del Buey, el lugar donde vamos a celebrar el congreso, que lo celebramos allí, entre otras cosas, por homenaje al lugar donde más población de aguilucho tenemos en toda la región. Ahí tenemos ahora mismo, en este último año han salido más de 90 parejas en el término municipal de Cabeza del Buey, pero tenemos años atrás un récord de casi 130.
Sobre la nidificación, Manuel, se hacen muchos esfuerzos en la conservación, pues para, como comentabas, ¿no? Actuando sobre los lugares donde están los nidos. Y yo querría que me expliques ¿qué otros momentos del año podrían afectar a la demografía? Por ejemplo, ¿hasta qué punto afecta lo que pasa en África? ¿Y hasta qué punto afecta, por ejemplo, la instalación de infraestructuras como parques fotovoltaicos o parques eólicos en las zonas donde cazan? Porque recuerdo haber leído, por ejemplo, los que nidifican en Tarragona, cómo se van a cazar a zonas que están a lo mejor a 5 o 6 kilómetros, que están un poco lejos de donde tienen los nidos, y que precisamente hay planes de poner parques de infraestructuras, ¿no? Y entonces, claro, es que esto puede afectar directamente a la productividad, ¿no?
Sí, es muy posible que sí, es muy posible que sí. El lugar, el radio de caza de estas aves, lo que tenemos comprobado por el radiomarcaje, porque antes tampoco lo conocíamos con exactitud, siempre se hacen unas especulaciones, se hacen en base a observaciones directas, pero no se puede saber con exactitud cuál es ese radio, no sé qué radiomarque. Cuando tienes un individuo, cuando tienes uno, no, cuando tienes varios individuos radiomarcados, como nosotros hemos llegado a tener en un mismo año, ha habido más de 15 adultos radiomarcados, pues ya sabes cuál es ese comportamiento y sabes cuál es la distancia que suelen recorrer. El hecho de que recorran 4 o 5 kilómetros para zonas de cazaderos es bastante normal y muchas veces nos sorprende por el hecho de que te encuentras que la propia zona tiene bastante alimento y que bueno, pero son también, como digo, aves que son una carga alar muy baja, son auténticas máquinas de volar y da la sensación de muchas veces de que disfrutan volando y que Hacen esos recorridos mayormente por puro gusto. Cuando tienen el alimento bastante más cerca y se van a conseguirlo más lejos, hacen esos trayectos por muchas veces por puro gusto, da esa sensación por lo menos. Y claro, si en ese trayecto pues se encuentran nuevas dificultades, nuevas infraestructuras, pues evidentemente pueden tener una importante problemática. Nosotros aquí en Extremadura en los últimos años estamos haciendo un estudio para determinar algo concreto, que es la incidencia que pueden tener como consecuencia de la presencia de tendidos eléctricos en sus zonas de actuación. En concreto, Red Eléctrica está financiando nuestra campaña en los últimos años mediante un convenio que se tiene con el Grupo Extremeño de Aguiluchos. Y estamos viendo que en el caso específico de las líneas eléctricas, estamos hablando generalmente de líneas eléctricas de alta tensión, y estamos haciendo estudios en un radio de 2 kilómetros alrededor de las zonas de nidificación, la incidencia es prácticamente negativa, prácticamente nada. Hemos encontrado un par de casos de accidentes, pero en 3 años y con centenares de aves, la verdad es que la incidencia es mínima, sobre todo si la comparamos con otras aves que tienen una incidencia muy alta, como sería el caso de avutardas o de sisones o de gangas o de ortegas, otras especies de este parque. Pero evidentemente, si se plantean esos macro proyectos de infraestructuras de plantas fotovoltaicas, que lo que hacen es arrasar una zona completa, evidentemente en esas zonas ya no pueden cazar y se va a mermar mucho en la capacidad de poder cazar de estas aves y también la capacidad de edificar, porque muchos de estos terrenos son agrícolas y muchas veces se están instalando en lugares pues donde tanto estas aves como otras pues podrían edificar. En el momento en que esas zonas quedan hectáreas y hectáreas, estamos hablando de que hoy día es frecuente que hagan plantas con una superficie de más de 500 hectáreas, pues evidentemente se merma mucho esa posibilidad de nidificar o de cazar en esa zona. La verdad que es un problema importante y que cada vez va más. Parecía que hace unos años, que cuando empezaban a hacer las primeras plantas fotovoltaicas, que esto iba a llegar a un tope, pero parece ser que esto no tiene tope, y sobre todo si se está hablando del hidrógeno verde y un montón de cosas más que podría dar lugar a una ampliación bastante importante de ella. Y se están eligiendo precisamente esos terrenos agrícolas a los cuales se les ofrece a los agricultores, se les ofrece una rentabilidad económica muy superior a la que puede tener por el cultivo de la tierra, y puede ser muy problemático de cara a un futuro cercano.
Oye, cambiando de aguilucho, el cenizo, que es en la estrella, es categoría vulnerable, pero hay un otro aguilucho en España que todavía tiene una categoría mayor de peligro, que es el aguilucho pálido, que está en peligro. ¿Habrán ponencias sobre el aguilucho pálido en el Congreso?
Sí, creo recordar que tenemos una de La Rioja que habla también de la población de aguilucho pálido en La Rioja Baja, sobre la evolución que ha tenido en los últimos años. El aguilucho pálido sí tiene un nivel más alto, pero no porque la población haya descendido más en los últimos años, sino porque la producción es más reducida. La reducción del aguilucho cenizo se estima que es bastante mayor que la que ha tenido el aguilucho pálido, y hay proyectos por ahí, hay peticiones para que se pase a peligro de extinción, puesto que la evolución que está teniendo es bastante negativa, a pesar de que en muchos lugares, como aquí, como en Extremadura o en otras zonas de España, se están realizando campañas de conservación de esa especie. Pero es que hay muchos otros lugares que no se está haciendo absolutamente nada. Hay muchas partes de Castilla-León, sobre todo, donde los transeptos indican que está la mayor población de aguilucho. Yo lo pongo en duda, sinceramente. En esa región, por ejemplo, con todo lo extensa que es, con todas las extensiones tan enormes que tienen de cereal, lugares apropiados para los aguiluchos, solamente se está haciendo campaña en Salamanca, en Segovia, en Ávila a partir de este año, y también tenemos un grupo que por primera vez presenta un trabajo en este congreso, que está trabajando en Valladolid. El resto de provincias de Castilla-La Mancha no tenemos conocimiento de ningún trabajo sobre la conservación del aguilucho, lo cual es bastante preocupante, sobre todo si tenemos en cuenta que es la región que se considera con una mayor población y la región que más extensa en lo referente a cultivos de cereal y lugares apropiados para esa nidificación.
Uh-huh. Oye, y esto explícamelo porque no lo sé, y aprovecho que te tengo aquí delante para aclararlo. ¿Se hacen censos cada ciertos años de los dormideros del aguilucho lagunero en toda España? O sea, ¿hay censos así, digamos, estatales para saber
estatales que yo sepa no, estatales que yo sepa no. Se han hecho censos por parte de algunos colectivos, y en concreto nosotros aquí en Extremadura, en los que las agrupaciones que formamos el Grupo Extremeño de Aguiluchos, hemos llegado a realizar 2 censos de aguilucho lagunero invernante. Bueno, el aguilucho lagunero, y aprovechamos también para hacer el pálido, porque en los transectos que se hacen, en las observaciones que se hacen, siempre se descubre aguilucho pálido, y hemos realizado 2 censos. El primero de ellos fue en el año 2006 y el segundo se ha llegado en el año 2017. Y tenemos previsto uno nuevo para el año próximo, para el año 2023. Lo que hemos observado en estos años es que la población de aguilucho lagunero invernante es cada año mayor que los anteriores. Uh-huh. Tenemos una población invernante muy superior a la que teníamos hace 20 años aproximadamente. En aquella época eran casos poco significativos, pequeños dormideros aislados, y ya en el año 2017 llegamos a constatar un dormidero de casi 200 individuos aquí en la provincia de Badajoz, en la zona de regadío. Y aparte de eso, otros muchos bastante importantes. Las observaciones que estamos teniendo nos dicen eso, que la población invernante va aumentando, y pretendemos pues el próximo año llevar a cabo un censo también regional para determinar por dónde andan esos niveles. Como digo, ese aumento es importante y creemos que se debe a que también las circunstancias climáticas que hacen que durante el invierno no haga tanto frío como en el pasado, pues hace que muchos de esos aguiluchos que habitan tanto aquí como en otras partes de Europa elijan la península ibérica para nidificar, y lugares como Extremadura, donde ese calor es mucho mayor, pues son para ellos ideales.
Es muy interesante todo lo que se va a desarrollar en este congreso, y a mí me sorprende que haya tanta gente experta en aguiluchos en materia en toda España y en Portugal.
Pues sí, es una especie que ha llamado siempre mucho la atención, tanto por su aspecto, por su belleza, tanto como por estar presente en muchos de los espacios habituales de nuestras regiones. En todas las regiones que hay en España, pues hay importantes zonas agrícolas que son las que habitualmente habitan ellos. Son también muy beneficiosos para la agricultura por el hecho de alimentarse pues eso, de pequeños roedores, micromamíferos, insectos sobre todo, y esto hace que sea de las pocas especies que no tienen ningún tipo de enemigo humano. Es decir, que hay otras rapaces por ahí que se las asocia un poco irresponsablemente como competidoras de la especie humana, competidoras sobre todo de caza y demás, pero el aguilucho cenizo pues es una especie que nunca ha tenido este tipo de problema, porque todo el mundo sabe de lo que se alimenta, es muy beneficioso para la agricultura, para la sociedad en general, y pues, en ese sentido pues ha estado bastante bien visto siempre, y cuando nos hemos puesto a desarrollar programas de conservación pues no hemos tenido ningún problema como ocurre a veces con otras especies que alguien las odia un poquillo. La verdad que el aguilucho está bastante aceptado por toda la sociedad en general, y entonces pues esto ha hecho también que surja mucha gente interesada en su conservación.
¿Qué tiene que hacer la gente que se quiera apuntar a este congreso, Manuel?
Bueno, pues en la página web de nuestra asociación pues tenemos un contacto para poder acceder a ello, en redes sociales. Alguien que busque nuestra asociación, ANSER, Asociación Naturalista de Amigos de La Serena, en redes sociales o en nuestra página web, pues tiene un enlace en el que puede recibir información y en el que puede, pues si ya está pensando en apuntarse, cumplimentar un boletín de inscripción. Hay varias modalidades de inscripción, desde la que se asiste al congreso simplemente sin alojamiento, sin manutención, sin nada, que cada uno se lo puede organizar por su cuenta, y las que van incluyendo pues distintos tipos de alojamientos en hoteles de la zona. Y bueno, pues ahí pues tiene toda la información que necesite para poder apuntarse.
Perfecto, pues aquí queda toda la información previa de este congreso. José Luis, ¿te queda alguna pregunta en el tintero?
Bueno, me quedan muchas, pero...
Ah, pues alguna más, venga.
Sí, es que hay tantas cosas para hablar. Bueno, una última pregunta, venga, Manuel. A ver, lo que has comentado del cambio climático, o sea, estos golpes de calor, porque este verano ha sido especialmente caluroso, ¿cómo afecta la mortalidad directa de los pollos, no? Por golpe de calor se mueren los pollos. Pero a mí se me estaba ocurriendo que el cambio climático a largo término, que claro, debe ser más importante en cuanto al avance en las cosechas, ¿no? De cómo cada vez más el cereal se recoge antes, y que claro, la previsión es que vamos a peor en ese sentido, ¿no? O sea, que para el aguilucho es un desastre, porque si cada vez cambian más las semanas se adelantan, pues tiene menos tiempo para criar, ¿no?
Sí, efectivamente. Efectivamente, eso es otra de las circunstancias que no he comentado antes y que tienes toda la razón. No solamente las olas de calor, y hemos tenido años, pues esto que se va repitiendo cada cierto tiempo. Tuvimos un problema gordo en el año 2005, otro en el 2012, otro en el 2017 y otro en el 2022. Son los años, digamos, negros, totalmente negros para el tema de la aguilucho, por el tema de las olas de calor. Pero es que ya no son solamente las olas de calor, son, como tú dices, el adelanto de las cosechas. El adelanto de las cosechas se sabe que se está adelantando progresivamente. Nosotros estamos haciendo una campaña, como digo, hace 23 años, y durante estos 23 años hemos visto, claro, la cosecha no se establece el inicio de un día concreto del año, sino que va dependiendo de la climatología. Pero esa climatología en general va siendo más cálida, y esto está haciendo que en esos 23 años se haya adelantado aproximadamente entre 9 y 10 días de media el comienzo de esa cosecha. Y eso continúa, eso va en aumento. Es decir, que si continúa así la cosa, dentro de otros 20 años estaremos hablando de que se adelanta 15 días con respecto a lo que se estaba haciendo en el año 2000. Y evidentemente las aves no van a saber racionar con ese adelanto previo a ellas también, porque su migración, son aves que vienen de África, su migración pues está sujeta pues a unas condiciones climáticas y unas condiciones atmosféricas en el punto de origen y no en el punto de destino. Y la verdad es que es un problema gordo. El tema del cambio climático es un tema importante que tenemos que tratar en todos los ámbitos, y yo me alegro que aquí en este congreso se vaya a tratar en diferentes ponencias y bueno, no solamente por el hecho de proponer unas acciones concretas para paliarlo, minimizarlo en el caso de los aguiluchos, sino para darlo a conocer a nivel de toda la sociedad, y que todos tenemos que arrimar el hombro y trabajar un poquito en este sentido para intentar minimizarlo.
Muy bien. Y tanto, y por eso pues también hoy queríamos dar voz a vuestra iniciativa, a este congreso, precisamente para sensibilizar sobre la situación que viven las diferentes especies de aguilucho de la península ibérica. Manuel Calderón, presidente de ANSER, que sabemos que hacéis muchísimas actividades a lo largo del año, no solo este congreso, y cuando vamos a la FIO siempre visitamos vuestro stand y conocemos también todo lo que hacéis. De verdad que desarrolláis una labor en el territorio importantísima, ¿eh?, en esta zona. Oye, ¿tiene nombre ya entre Don Benito y hay nombre ya en el pueblo nuevo o no? ¿Cómo queda esto?
No tengo ni idea, pero es una zona de trabajo nuestra, precisamente.
Claro, por eso.
El Benito, como Villanueva, con los pueblos del año, es una zona importante de trabajo del aguilucho cenizo y de otras especies esteparias. Y bueno, pues esperemos que pronto tengamos un nombre definitivo, pero vamos, es una cuestión que afecta a la población de allí. Nosotros, claro, vamos a seguir haciendo el trabajo, se llame el pueblo como se llame.
Se llame Villanueva, claro. Serena, Don Benito, lo que sea. Manuel Calderón, un placer de verdad haberte tenido hoy en la radio El Somormujo, y que vaya muy bien la celebración de este congreso.
Muchas gracias por vuestra colaboración, por vuestra difusión aquí. Muchas gracias por todo vuestro trabajo en general, y encantado de estar con vosotros.
Un saludo, que vaya muy bien.
Un saludo, Manuel.
Luego. José Luis, no te vayas, que vamos a hablar de una iniciativa tecnológica relacionada con las aves y los juegos.
Sí.
Hasta ahora.
Mi amigo Ojo Loco quiere saber si tenemos que migrar en formación de V.
Ay, Max, no alteres las normas. Serás, volamos en V. Gansos del mismo nido migran unidos. No. Ha de ser una V. Gansos del mismo nido migran unidos. ¿Dónde están todos?
¡Seguidme!
Estás escuchando la radio del Somormujo. Pues en el programa de hoy estamos hablando de aves rapaces, hemos hablado del aguilucho cenizo y precisamente desde Oryx seguimos con el hilo de las rapaces con una novedad editorial que nos explica desde Oryx, desde la tienda del amante de la naturaleza en la calle Balmes número 71 de Barcelona, Clara Curtadellas. Hola Clara, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien, muy bien.
¿Cómo estás?
Bien, pues mira, vamos a preparar, ahora hablamos de rapaces, pero es que tengo que comentaros que vamos también a preparar un evento, que vamos en Valencia la semana que viene, pero que no tiene nada que ver sobre aves, es de Shark International Congress, o sea, es como en el Oceanographic de Valencia.
Sí.
Hay un congreso de, pues eso,
de tiburones.
Eso es.
¿Y Oryx va a participar?
Sí, vamos a tener un stand, una mesa, y van a venir algunos autores también a asignar libros y eso. Bueno, eso lo comento porque es lo que estamos preparando ahora mismo.
Muy bien, muy bien, muy bien. Y aparte de tiburones,
mira,
vamos a hablar de estas rapaces. A ver, esta novedad editorial.
Pues mira, nos ha llegado recientemente la cuarta edición de los libros, de un librito, que es como muy pequeño, es así como una revista, sobre cómo analizar las ecagrópelas de las rapaces nocturnas. Es como una clave, un libro que es una clave de identificación de cráneos y huesos, pero solo de rapaces nocturnas, ¿eh? Porque claro, las ecagrópelas también pueden ser de, pues no sé, de una gubilla o de alguna ave que no sea rapaz nocturna. Pero en este caso es un libro especializado, como unos pasos para identificar qué hay en la ecagrópela. Y hemos querido destacarlo porque es la cuarta edición. Y bueno, es como una referencia, ¿no? Se llama The Analysis of Owl Pellets y está en inglés y está editado por la Mammal Society de Inglaterra. Y bueno, queríamos destacarlo. También vamos a comentar que tenemos un código promocional para este librito, pero antes os quería también comentar que hay más libros de este tema, o sea,
de ecagrópelas y rapaces nocturnas. A ver, cuéntanos.
Esta es como la novedad, porque es muy específico, no muy de analizar uno por uno, pero teníamos también otro que es un poco más de divulgación, que quizás también puede interesar a algún oyente, que es en francés y es como un libro que explica como todo lo de las ecagrópelas, como encontrarlas o cómo separar el resto del animal. Es así como más en ilustraciones, también hay como las claves de identificación, pero más sencillo, y eso también lo queremos recomendar. Se dice pelotes porque es en francés y también lo tenemos en Oryx. Luego hay, bueno, otros más así que engloban también las ecagrópelas, como la de Omega de huellas y señales, que esta es como un apartado, habla de ecagrópelas. Y esta, bueno, es la traducción, ¿no?, del libro también en inglés. Y también está muy bien, ¿no?, porque también habla de las huellas, de las plumas, es un poco más general.
El maravilloso mundo de las ecagrópelas, ¿eh?
Sí. Sí, porque la verdad es que lo es.
Sí, 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 lo que se llega a aprender, lo que se llega a aprender analizándolas, o sea que...
Claro, que han comido hasta puedes saber cuánto, o sea, de cantidad. Es bastante interesante todo, sí, sí.
El otro día estoy viendo una serie, un documental en Disney Plus, que es Supernatural, no sé si la conoces, Clara, pero está muy bien. Sobre diferentes funcionamientos de animales y en el primer capítulo explica cómo el mochuelo de las praderas, que viven todos juntos en las praderas americanas, que sabes, la típica foto que miran todos a la vez cuando son pequeñitos, y explica también cómo ellos mismos tienen que aprender a regurgitar las ecagrópelas, o sea, es muy interesante. Esta serie, si la queréis ver, está muy bien, la de Supernatural.
Se ve como
en Disney Plus, y está Disney Plus con la realización de National Geographic. Está muy interesante esta serie.
Oye, pues gracias por la recomendación. No la conocíamos en Oryx.
Pues está muy bien, muy interesante. Sí, 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 os va a gustar.
Qué bien.
Sí, sí, además, mira, explica cómo el azor sale a cazar por el bosque y cómo diferentes alianzas entre animales permiten que, creo que es como un herrerillo que detecta que va a venir el azor y empieza a hacer un ruido para avisar al resto de pájaros de otras especies, avisan a las ardillas y al final todos acaban escondiéndose gracias al aviso del herrerillo conforme ataca el azor. Y el azor se queda sin presa porque entre todos los animales ha habido una alianza para escaparse del azor. Muy interesante.
Sí, claro, claro, porque está todo relacionado.
Sí, 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 sí.
Claro.
Muy curioso.
Es como encontrar una cagrópila que ves como ves la ave, pero también ves al mamífero o al insecto. Es como, no puedes separar una cosa del otro.
Toda la relación con el entorno, sin duda.
Muy bien.
Bueno, claro, hay un código, ¿no? Si alguien quiere conocer un poquito más sobre agrópilas.
Hay el código para el librito de identificación de agrópilas de rapaces nocturnas en inglés, que es el código Somormujo 4, porque es la nueva cuarta edición, que queremos hacer un 10% de descuento.
Muy bien, pues el que quiera profundizar en las agrópilas tiene un descuento, gracias a ser oyente del programa de la radio del Somormujo. Clara Curtadellas, gracias como siempre y hasta la semana que viene.
Hasta pronto, adiós.
Adiós.
Escuchas la radio del Somormujo con José David Muñoz y José Luis Copete.
Y como acabábamos de decir, vamos a hablar de una propuesta lúdica, divulgativa y que seguramente a partir de la entrevista de hoy va a enganchar a mucha gente. Nos ha llegado la propuesta de Sparrow.net, un juego sobre naturaleza y concretamente también un apartado sobre aves que va a permitir pues conocer mucho mejor las especies, los grupos y obtener también cierta competitividad entre los que participemos en este juego. Sparrow con U, no con W, Sparrow.net, ahí encontraréis toda la información y también en una app que nos explica precisamente el encargado de desarrollar este juego, el que ha tenido la idea de llevar las aves a esta plataforma de juegos. Es Cristian Biles, es desarrollador informático y además pues le gusta la ornitología, es ornitólogo. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Un placer estar aquí.
Encantado de que estés en la radio del Somormujo y que, sobre todo, que nos hayas contactado para explicarnos este proyecto, ¿no? Este proyecto que se te ha ocurrido, en el cual las aves son protagonistas en este juego que sobre todo busca esta sensibilización por la naturaleza, ¿no? Cuéntanos de dónde nace la idea de crear Sparrow.
Ajá. Pues bueno, yo recuerdo que en 2019, creo que hice un voluntariado en el Delta Birding Festival, ¿vale? Yo además soy del Delta del Ebro, soy de Sacas de Arrápita, uh-huh. Y entonces, pues eso, ahí empecé un poco, yo era naturalista ya de antes, pero no especialmente en aves, entonces allí un poco hice anillamiento, hice algunas actividades, y entonces empecé a estudiarlas, ¿vale? Y yo soy, pues al ser informático, intentaba buscar maneras online de estudiarlas, y vi que no habían cositas tipo test, ¿no? De pues cuatro respuestas a, pues, ¿qué ave es esta? O ¿qué foto? O sea, esta ave es esta foto y poner a ver, pues la respuesta, ¿no? Pero vi que eran un poquito sencillas y, bueno, intenté darle una vuelta. Y entonces, pues bueno, se me ocurrió pues de crear una página con diferentes juegos sobre aves, ¿vale? Un poco ahí es un poco el inicio. Entonces luego en 2020 llegó la pandemia y pues bueno, ahí tuvimos unos cuantos meses para dedicarle tiempo a esto.
¿Y cómo evolucionó el desarrollo del juego a raíz de este tiempo que tuviste en la pandemia? A ver.
En la pandemia, en dos meses y algo, hice la primera versión de Sparrow, que fue muy sencilla, y la lancé y bueno, la distribuí por Facebook, por varias redes sociales, y se hizo bastante viral, tuvo mucha gente que le gustó. Entonces decidí pues dedicarle un año entero a esto y trabajar una versión, una web, digamos, mucho más trabajada, ¿no? Y más completa. Y entonces, en noviembre del año pasado, lancé la segunda versión, ¿no? De lo que es Sparrow ahora, que empezó, pues bueno, con poquitos juegos y con aves, y ya después de casi un año, pues he puesto también anfibios, reptiles, mucho más juegos, más contenido, y bueno, ahora es lo que la gente puede encontrar si accede a sparrow.net o se lo descarga con la aplicación de Android, digamos.
Uh-huh. A ver, vamos a detallar algunos de los juegos que se ven aquí, porque parece el Grand Prix, pero de los pájaros esto, ¿no? Con tantas...
¿Qué recuerdos aquellos de Grand Prix?
Ya ves. O sea, por ejemplo, práctica mixta. Aprende y memoriza con la ayuda de fotografías y sonidos. Pulsas una tarjeta para comprobar si era lo que pensabas. Este es un clásico, ¿no?
Exactamente. Las tres primeros juegos son las prácticas, que la mixta es con audios y las fotos, digamos, y la visual y la auditiva, pues solamente fotos o audios. Entonces, simplemente tú ves la foto o escuchas el audio y dices, pues esto creo que es pues un gorrión común. Entonces le das a la tarjetita, se gira y ves si has acertado. Y es un poco para practicar sin estrés y con tranquilidad.
Cuéntanos, Cristian, ¿qué más?
¿Qué más? Luego hay más juegos, ¿vale? Está, por ejemplo, es muy famoso el Memory, ¿vale? Típico juego de Memory, de simplemente destapar dos casillitas. Entonces, lo que yo hago un poco diferente es que pongo fotos diferentes de las mismas especies, es decir, pues si se sale, por ejemplo, un petirrojo europeo, pues salen dos fotos diferentes, entonces es un poquito más complicado, no salen las mismas fotos, ¿vale? Luego tú cada juego lo puedes personalizar, puedes ponerle pues más o menos especies, diferentes cosas. Luego hay el típico juego que comentaba antes del tipo test, de sale una foto o un audio y dices qué especie es, y tú puedes personalizar cuántas respuestas quieres, etcétera. También añadí una variante que digamos que son adivinar lo que es el orden o la familia taxonómica, ¿vale? De la especie, que también creo que es interesante para los más expertos. Uh-huh. Y luego hay un juego más sencillo, que es el fotopuzzle, que es especialmente ideado para los niños de la casa un poco, y es simplemente sale una foto desordenada y tú tienes que ordenarla en 9 partes y la vas ordenando. Es como así más sencillito para los nenes también.
Has querido llegar a mucho público ornitólogo, ¿no? Tanto desde que los más pequeños se inicien hasta ya el orden o la familia, ¿no? Que esta ya puede copete en esto, ganaría seguro.
Seguro. Exactamente. Un poco eso, quería llegar a toda la gente que realmente, pues bueno, o está aprendiendo naturaleza, ¿no? Sobre aves y otros animales, o realmente son más expertos, pero bueno, un poco divulgar sobre naturaleza, que es lo que creo que hace falta un poco en la sociedad, ¿no? Entonces, es un poco mi grano de arena, ¿vale? Uh-huh. En este sentido. Eso, luego, la siguiente gran actualización que quiero hacer, quiero añadir mamíferos, que la gente me lo está pidiendo bastante, que también es un grupo que mucha gente le gusta, y luego estoy preparando otros juegos también, poquito a poquito voy ideando juegos nuevos.
Pregunta, Cristian. Está un poquito ya dirigida a los que están más metidos, ¿eh? Que ya veo la web, ya la está mirando y es muy didáctica, ¿no? O sea, sirve mucho para la gente que comienza y tal. Pero, por ejemplo, el juego de Adivina la familia, mi pregunta es, ¿qué taxonomía usas? Porque ahí, depende de la taxonomía que uses, te van a llegar preguntas, ¿no? Porque están saliendo familias nuevas. Cada poco sale una familia nueva por artículos nuevos y tal. Entonces, sí. Si estás en el ajo, no hay problema. Era solo para saber si estás ahí súper metido o hiciste una versión y la versión esta se quedó allí hace unos meses. Es un poco complicado porque, claro, es que tienes que estar siempre al día, ¿no?
Totalmente. Yo soy muy fanático del tema taxonómico, la etimología, entonces siempre estoy mirando también papers y cosillas. Entonces, digamos que voy mirando las especies que van cambiando, ¿vale? Las familias, los géneros. Por ejemplo, ahora cambiaron pues un montón de currucas, ¿no? Al género curruca, de Silvia curruca, todo esto lo he ido actualizando. Al final, claro, soy una persona, lo llevo todo y voy un poco a veces, digamos, como un cuello de botella, pero intento actualizarlo todo. Uh-huh. Pero sí que es verdad que los taxónomos Un poquito, cuesta mucho.
Se está trabajando mucho, Y para la gente que te cuento, hay cada vez más gente que está haciendo la lista de familias del mundo. Porque la lista de las aves del mundo, de las especies, claro, eso es muy difícil, está al alcance de muy pocos. Es gente que está siempre viajando y gastando mucho dinero. Pero en cambio, la gente, digamos, el ornitólogo medio, que viaja, pero tampoco puede viajar tanto, sí que puede permitirse decir, bueno, a ver si veo las familias. O sea, con que vea un pájaro de una familia, ya he visto una familia. ¿Y qué pasa? Que el número de familias, que viene a ser del orden de 200 y pico, 300, han salido algunas, porque se están, digamos, dividiendo algunas familias en familias nuevas. Y claro, eso le da a la gente que hace este juego, lo de viajar por el mundo para verlas, le da un reto al mismo tiempo que un problema, porque hay gente que a lo mejor ha ido a Australia, ha visto X cosas y ahora salen dos familias y de pronto, uy, no vi el pájaro de la familia nueva, eso le obliga a volver. Bueno, pues esta gente si juega, yo creo que te pueden ayudar, porque te pueden decir, oye, que la familia tal, o sea, no aparece, ¿no? Y eso, bueno, es un feedback que te puede ayudar. No lo veo como un problema, ¿eh? Lo veo como la posibilidad de que te llegue información.
No, a mí me encantaría, yo estoy creando comunidad, me encantaría que la gente pues apoyase el proyecto, ¿no? Y en el apartado de contacto pueden contactarme para cualquier error que vean de traducción, de lo que sea, de cualquier gazapo, cualquier tema taxonómico. Entonces, obviamente yo estoy súper abierto y hasta ahora no he tenido tanta ayuda en este sentido, pero espero que poquito a poquito, pues ya digo, a mí se me está haciendo muy grande esto y intento tenerlo al día, pero se ve que se me cuelen cositas, obviamente.
Sigue, ¿no? Que estoy esperando que me cuenten más.
Vale, pues a ver, ¿qué más queréis saber? Vamos a ver, por ejemplo, aparte de los juegos, ¿vale? La web tiene más cosas, ¿vale? Ojalá solo me hubiera metido con los juegos, pero me he metido con más cosas. Y el tema, por ejemplo, de lo que son los grupos que llamo yo, que son lo que muchos ornitólogos llaman listados, ¿vale? En este sentido. Es decir, tú vas a la sección, el menú, ¿vale? Vas a la sección de aves y tienes digamos, un listado de grupos, ¿vale? Que son, pues, aves de Barcelona, aves de ciertos lugares, aves de color negro, de color marrón, ¿no? De diferentes hábitats. Entonces, he intentado yo crear un montón de grupos para que la gente que solamente quiere aprender sobre aves de un sitio en concreto, por ejemplo, pues pueda hacerlo. Es decir, los juegos solamente funcionan con las aves que están dentro de este grupo, ¿vale? O sea, tú puedes crear juegos personalizados con las especies que tú quieras, ¿vale? Y cualquier usuario puede crearlo, es decir, tú te registras en Sparrow y puedes crear grupos. Entonces, creo que es muy interesante también este apartado.
O sea, aves del Parque del Retiro.
Exactamente.
Por ejemplo.
Sí. Yo ahora he creado aves, por ejemplo, el Delta Llobregat, ya que no iba a salir por aquí, pues digo, he buscado listado más o menos y he creado. Que luego alguien me dice, pues te falta esta especie, pues ojalá que me lo diga y yo lo añado sin problema.
Oye, ¿y hay versión en inglés? ¿O tienes pensado hacerlo también en inglés?
Hace justo una semana traducí la web al catalán, al inglés, al euskera y al gallego. Entonces, están los cuatro idiomas oficiales de España, digamos, y en inglés.
O sea, pues si lo mueves bien en las redes, como los ingleses, los europeos en general y los americanos lo descubran, les va a gustar, ¿eh?
Me encantaría, la verdad que ahora mismo hay especies españolas, pero bueno, sé que España es un destino ornitológico potente, así que estaría guay. Sí, para acceder a los idiomas es simplemente en el menú que sale el iconito de la persona, arriba a la derecha le das, que sale tu diario, tu perfil, y abajo de todo salen los idiomas. Simplemente,
sí, ¿vale? ya lo veo.
Y está todo traducido, ¿vale?
Bueno, un problema supongo que debe ser encontrar fotos libres de derechos, ¿no? Que estén bien, que enseñen bien el pájaro.
Correcto. Lo que yo tengo es, pues bueno, hablo con mucha gente de redes sociales, ¿no? Que conozco fotógrafos y, bueno, colegas y gente que realmente, pues, veo que hacen muy buenas fotos y les pido si puedo, digamos, si me dejan, pues, poner las fotos en Sparrow a cambio de poner, obviamente, siempre el nombre de autor, ¿no? Del autor en cuestión y un enlace a su web, si ellos quieren. Entonces, yo creo una página con el nombre del autor y la web y todas las fotos que tiene este autor en Sparrow. Y hay lo mismo con los audios. Por ejemplo, el gran José Carlos Sires hace unas semanitas me pasó un montón de audios, más de 100 audios.
¡Qué grande,
Sires! Es un crack y se le ocurrió muchísimo, así le estoy muy agradecido. Sí, sí.
Sí, yo creo que, a ver, que te va a dar trabajo, pero en realidad solo eso, porque vas a conseguir el material, porque la gente suele colaborar.
Ajá. Ahora mismo le digo, he tenido también muchos no, y obviamente hay gente que no quiere hacer sus fotos, ¿no? Y cada fotógrafo es diferente. Y es complicado, digo, a veces a nivel anímico es complicado porque pido mucho, porque faltan muchas especies por cubrir y a veces pues recibo eso, mucha gente que no contesta y tal, pero bueno, poco a poco intentamos no, que
sí, es, sí. Es cuestión de picar piedra. Lo que pasa es que sí que es verdad que da trabajo, porque buscar la foto, o sea, tienes que encontrar que alguien la tenga y luego pedirla, o sea, son dos trabajos, ¿no? O sea, el buscar y luego el solicitar. Pero bueno, oye, que poco a poco, al final cuando tengas un buen banco de datos de sesiones, pues irás mejorando, ¿no? Claro. Pero claro, es que esto ya lo sabrás tú mejor que yo. Da trabajo, sí.
Da mucho trabajo. Y además ya digo, a mí me encanta enfocarme sobre todo en crear juegos nuevos, que es lo que me gusta y tal, pero paso medio del tiempo buscando fotos, preguntando gente. Mucha gente me dice, en vez de pasarme fotos, me dice, pues ves a mi Flickr, ves a mi página web y busca tú las fotos y las usas sin problema. Entonces me paso mucho tiempo seleccionando fotos, comprimiendo, redimensionando, creando fotos para Sparrow y audios y tal. Entonces, pues sí, invierto mucho tiempo en eso. Al final, pues bueno, me lo paso bien, pero es bastante monótono en ese sentido.
¿Y cómo se te puede ayudar con esta iniciativa, Cristian?
¿Perdona?
¿Que cómo se te puede ayudar? Aparte del tema de las fotografías, ¿cómo más podemos colaborar?
Sí, mira, en la propia home, la pantalla de inicio de Sparrow, ¿vale? Nada más empieza, sale el botón de jugar y el botón de colaborar. Si, por ejemplo, quieres colaborar, le das y te lleva a una sección un poquito más abajo que tiene toda esta opción de enviarme fotos o audios, que si clicas en el botón te envía una página con un listado que digamos que lo tengo automatizado para que salgan todas las especies de Sparrow, bueno, de España en este sentido, o sea, 625 aves, contando obviamente rarezas y tal, ¿vale? Y sale un listado de las fotografías y audios que tienen cada especie, es decir, tú puedes mirar qué fotos tienes o qué audios tienes y enviármelos por mail directamente con el botoncito. Entonces creo que lo he puesto muy cómodo para que la gente me pueda enviar así con poco trabajo. Y aparte, si no tienes material o quieres colaborar de otra manera, pues, por supuesto, pues, recibo donaciones, quien quiera hacerlo, por supuesto. Y luego tengo una sección que se llama también una sección de comunidad en la que puedes apoyar la web. Como no quiero poner anuncios y que sea gratis para todo el mundo, ¿vale? Pues lo que hago es que colaboro con diferentes webs, portales, tiendas online como Amazon, como Booking, páginas que todo el mundo usa, ¿vale? Y tú simplemente si compras desde los enlaces que están en Sparrow, pues puedes, digamos, me das a mí una comisión sin que te cueste nada extra. Creo que es una manera muy interesante de monetizar un proyecto sin que al usuario le cueste nada. Entonces he tirado por ahí un poco. Entonces, pues bueno, intento cubrir gastos. Yo no cobro por el tiempo que invierto en Sparrow, pero sí que intento cubrir los gastos de alojamiento web, claro. He invertido en pegatina, estas cositas, pero bueno, yo sé que no voy a llegar a cubrir todo, pero lo que se pueda, pues agradece.
De momento la app solo está disponible para Android.
Y va a estar para Android solamente, porque por armar una para iOS y publicarla es costoso. Si quieres, digo así unos datos rápidos. Para Android a mí me costó $25 por vida ser desarrollador de Android, lo pagué perfecto, pero es que iOS me pide $80 por año, entonces no puedo realmente ahora mismo hacer esto, ¿vale? Entonces es muy fácil, Sparrow simplemente cuando accedes en Chrome o Safari, ¿no?, en tu navegador web de tu móvil, lo pones a añadir a la pantalla de inicio o en iOS tiene otro nombre, a añadir a, no sé, al menú, a la home o no sé cómo lo pone, y tú le das y te guarda y te hace como una especie de iconito y tipo aplicación, y tú le das y entras como si fuera una aplicación. Entonces es lo mismo al final. Sí. Así se entiende.
No, y tanto.
He visto que reconoces la colaboración poniendo la clasificación de los que más fotos ceden al proyecto.
Exacto. Una cosa interesante que tiene Sparrow, exacto, que he montado unas clasificaciones para que la gente un poco se pique, ¿no?, y haga ahí un poquito ahí de competitividad, ¿no?, de competición, pero sanas, pero, ¿vale? Entonces, he creado unos rankings, unas clasificaciones en los que salen, en la sección de clasificaciones, que salen pues la gente que más aves ha aportado, que sale José Carlos Sires, con muchas, y su mujer. Luego más fotografías. Y luego también una sección muy chula que hay en Sparrow es que tú en los listados, en los grupos, tienes un botoncito con un diario, ¿vale?, como si fuera un cuaderno de notas, y tú allí puedes apuntar que esa especie en concreto, si la has fotografiado, si la has visto y si la has escuchado. Entonces puedes apuntar estas tres cosas, lo guardas, y luego en la sección de mi diario de observación tienes un conteo de las especies que has escuchado, que has visto y que has fotografiado. Entonces tienes como una especie de, no sé, los niños reconocerán Pokémon, ¿no? Alguna cosa así, que como dirías un conteo de esas especies que has visto, ¿vale? Entonces luego en las clasificaciones sales también en un ranking de quién ha visto más aves, quién ha visto más anfibios, quién ha escuchado más aves, ¿no? Entonces también un poquito motiva a la gente a ver cosas en el campo, a apuntar a un Sparrow y a intentar, pues bueno, ver quién ha visto más.
Pues esperemos que después de esta entrevista haya más gente aún que colabore, que juegue a Sparrow y que hagan suyo el juego.
No lo dudo, no lo dudo. Seguro que me va a conocer mucha gente a partir de ahora porque cuesta un poquito al principio, digamos, que te conozcan. Hay webs muy, ¿no? Pues muy, muy grandes y tal. Entonces, ya digo, simplemente una más que aporta algo diferente y entre todos pues sumar un poquito en esto de la divulgación ambiental, ¿no?
Claro que sí. José Luis, ¿alguna pregunta más para Cristian?
No, que la gente se anime a probarlo, porque total, es muy sencillo. Entras en la web y ya directamente ya puedes empezar a mirar.
Sí, sí. O sea, no tiene... Es ponerse y ya está. Y te puedes viciar un buen rato ahí dándole al juego.
He hecho mucho hincapié en que la web funcione rápido, funcione, sea simple para todo el mundo. Y bueno, y ya está. Entonces, ya digo, tengo muchas ideas de juegos. Entonces también, digamos que estoy abierto a cualquier idea de, yo qué sé... Para los saneadores, pues juegos que te ayuden a recordar los códigos de las especies, ¿no? Que también lo he pensado muchas veces, porque me gusta mucho anillar y es como, pues esos códigos de, ¿no? Del gen, digamos, del nombre científico, ¿no? De las tres primeras letras de cada tal. Se puede hacer muchas cosas y al final, pues, yo estoy abierto a colaborar con la comunidad y a crear algo interesante, ¿no?
Qué bien. Pues nosotros te agradecemos también que hayas contactado con nosotros para dar a conocer este proyecto. Estamos encantados de visibilizar ideas como la tuya en la comunidad. Be do be down, 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 be do be down, wah, 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 wah.
¡Hola, hola! ¡Mexicola! ¡Ay, que he hecho una publicidad! ¡Que no se puede! Oye, pues ahora me gustaría tomarme una Mexicola fresquita, ¿eh? ¿Por qué no? Pues nada, ya lo he dicho dos veces, ¿verdad? ¡Bienvenido, bienvenida a la 91.6 de la FM o al Prat.radio! Aquí estamos nuevamente para ofrecerte desde ahora y hasta el punto horario de las 4 del mediodía este Dimensión Divertida, que ya va por su 11ª temporada. 11 años contigo,